En Estudio 9 compartimos la alegría de tantos peregrinos, un encuentro con el sucesor de Pedro para fomentar la comunión de la iglesia.
Estamos aquí desde Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News.
No te pierdas el programa radiofónico de profundización de Radio Vaticana.
Con invitados especiales, les informaremos sobre la vida de la Iglesia y el Vaticano.
Síguenos todos los viernes a las 15:30.
Muy buenas a todos, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y bienvenidos a un nuevo programa de Estudio 9. Hoy nos encontramos con Monseñor Vicente Bocalic y Glick, neocardenal, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
A pocas horas del consistorio ordinario público en el que el Santo Padre creará 21 nuevos cardenales, 5 de ellos provienen de América Latina, es un gusto conversar con Monseñor Vicente para conocer los desafíos de la misión que el Santo Padre le ha encomendado. Y justamente a usted le confirió el título de primado de la Argentina el 22 de julio de este año y el 6 de octubre anunció que le crearía cardenal. ¿Cómo vincula ambos eventos?
Bueno, ambos fueron muy sorpresivos, a pesar de que este nombramiento de ser Santiago del Estero, una iglesia primada, es un tema que lo venía estudiando hace mucho tiempo, ciertamente con especialistas, con historiadores, con pastoralistas, ¿no? De alguna manera lo tenía en mente siendo todavía arzobispo de Buenos Aires. Nosotros no sabíamos de las gestiones de lo que él venía haciendo, simplemente nos encontramos con la noticia, la comunicación que nos daba de ser nombrada iglesia primada y elevarnos al arzobispado. Y lo mismo con el cardenalato mío, ¿no?, del 6 de octubre. Está ligado, según la comunicación que hemos tenido, ¿no?, el ser iglesia primada, un poco como está ligado al hecho de tener un cardenal, ¿no? Sabemos que esto no es lo común en este momento en la iglesia, pero bueno, lo aceptamos, por supuesto, como ha venido el Santo Padre, ¿no?, y es un regalo para nuestra iglesia, ¿no? Es un regalo, un reconocimiento y una alegría muy grande para nuestro pueblo de Dios en Santiago del Estero. Lo viven con mucha alegría el hecho de ser una iglesia primada, tanto sacerdotes, la jerarquía, los religiosos y el pueblo de Dios lo han tomado con mucha, mucha alegría y se lo ve, se lo nota en las calles, en los encuentros, ¿no? Y esto un poco completa eso.
Quizá para nuestros oyentes que no son de Argentina y nos escuchan desde distintos países de América Latina, ¿podría explicarnos brevemente el significado, la importancia de haber sido declarada como primada del país?
Y esto es reconocer un poco las raíces históricas de nuestra iglesia en la Argentina, cuando no era Argentina todavía, ¿no? Tenemos que pensar en 1500, 1550... Éramos colonia, ¿no? Nuestros países se fueron independizando y conformando muchos años después, ¿no? Nosotros llegamos a la independencia como país en el 1810-16. Entre 1500 han pasado muchos años, éramos una colonia, ¿no? Pero sí había una presencia ya de la iglesia, los misioneros, especialmente las congregaciones histórica, ¿no? Los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los mercedarios, fueron los primeros misioneros allí, ¿no? Entonces, con esta colonización de la España, ¿no?, en aquel momento, con ellos han venido los misioneros y comenzaron la predica del Evangelio. Y ahí se constituyó la primera diócesis del país, toda esa región noroeste del país, incluyendo desde Córdoba, ¿no?, porque son, hoy estamos hablando de muchísimos, muchísimos kilómetros cuadrados, ¿no?, millones de kilómetros. Eso se constituyó primera diócesis de lo que sería la futura Argentina. Se llamaba diócesis del Tucumán, Córdoba del Tucumán, y sede era Santiago del Estero, porque era la única ciudad. Santiago del Estero es madre de ciudad porque es la primera ciudad de ese país. Así que esto fue la sede. Y lo que rescató el Papa Francisco es esto, ¿no?, reconocerlo como iglesia primada en el sentido de que allí comenzó, en cierta manera, la vida de la iglesia.
Usted es misionero vicentino, entonces esta misión justamente que el Santo Padre le ha pedido ahora, ¿cómo la vive, cómo la vislumbra?
Yo asumí desde el principio, cuando me fui elegido como obispo, ¿no? Obispo auxiliar de Buenos Aires, yo venía de la congregación, yo había sido provincial los últimos años, como también una continuidad, por supuesto, con la consagración episcopal, pero también viviendo ese carisma propio de los vicencianos, que es la evangelización, que es la misión, que es el servicio a los pobres, ¿no? Eso lo podía desarrollar, vivir en el episcopado. Así lo he vivido en Buenos Aires, ¿no? Acompañando al cardenal Bergoglio, con los auxiliares que íbamos allí. Podía vivir esto. Y aparte era una prédica también, en aquel momento ya de Monseñor Bergoglio, cardenal Bergoglio, ¿no? Esta iglesia en salida, esta iglesia en estado de misión, esta iglesia que se abre las puertas, esta iglesia que va hacia los pobres. Eso era una constante, ¿no? Entonces, mi carisma, yo lo sentí muy cercano en ese sentido. Pude vivir hasta el carisma vicenciano siendo obispo. Sé que es mucho más que la congregación el ser obispo, ¿no? Es cuidar, atender a toda la iglesia. Pero sentía que podía vivir el carisma como obispo.
Y ahora se ensancha su perspectiva con esta misión que el Papa le ha confiado.
Así es.
De colaborar con el gobierno de la Iglesia Universal. A usted le habrá conmovido mucho, me imagino, la carta que el Papa Francisco escribió a los nuevos cardenales cuando les pide: rezo por ti para que el título de servidor, diácono, opaque cada vez más al de eminencia. Y usted me decía que prefería el título de monseñor antes que el de eminencia, por eso no fue una elección arbitraria de mi parte.
En verdad que sí, me siento muy identificado con eso toda mi vida. Y ahora también, ¿no? Digo, por más de que es un título, es un honor grande, pero me siento más cercano, ¿no? A esto, ¿no? A esa aspiración orientación que nos hace el Papa, ¿no? De que el título de eminencia vaya opacándose para que seamos servidores, diáconos de la Iglesia de Dios. Así lo vivo con mucha alegría y esperanza, y realmente quiero vivirlo así junto con mis hermanos.
¿Cuáles son los principales desafíos que usted tiene en la mente, en el corazón?
Es ahondar en este estilo de iglesia, ¿no? La sinodalidad, ¿no? La sinodalidad. Y por otro lado, es marcar el rumbo que nos ha dado, o profundizar en lo que el Papa Francisco nos ha dado al comienzo de su pontificado, que es el Evangelium Gaudium, ¿no? Este es, me parece, es el gran desafío, encarnar y profundizar. Yo considero que todos los años del pontificado de Francisco fueron como una desgranando las cosas que ya aparecían allí en el Evangelium Gaudium, ¿no? Y por otro lado lo dice, ¿no? Este es un programa futuro. Y yo pienso que a futuro nosotros tenemos que profundizar esta línea, ¿no? Esta línea de una iglesia abierta, de una iglesia en estado de misión, que evidentemente nos hace revisar estructuras, posturas, estilos de vida, de la jerarquía del pueblo de Dios, este estilo sinodal, ¿no? Que nos ha ayudado a redescubrir, a vivirlo más profundamente, y creo que los sínodos nos van a ayudar, ¿no?, a poder vivirlo en nuestras diócesis. Las conclusiones del sínodo, nos decían los padres sinodales, era ahora vivirlo en nuestras diócesis y llevar la experiencia, ¿no?, de aquellos que han venido aquí a participar en Roma, los sínodos, vivirla después en nuestras iglesias. Creo que este es el futuro, ¿no?, y una iglesia que aborde, ¿no?, las temáticas de la, en el caso de América Latina, ¿no?, de nuestra Argentina, de la pobreza, de la marginalidad, ¿no?, de también de una, por supuesto, las nuevas pobrezas, ¿no?, tan fuertes como es la drogadicción, las adicciones, la trata de personas, la falta de empleo, la falta de horizonte, estar acompañando a los que están sufriendo y creando en nuestros agentes pastorales la mentalidad de acompañar todos estos procesos. Creo que a futuro es esto, ¿no? Sabemos que en nuestros países, especialmente en América Latina, en Argentina tenemos es muy clarito esto, ¿no? La pobreza es tan grande y esto no se supera en pocos años, ¿no? Así como fuimos decayendo con la pobreza, superar este estado de pobreza va a costar mucho también. Bueno, ahí tenemos que estar la iglesia, preparado con nuestros cuadros, ¿no? Con nuestros agentes pastorales para acompañar el proceso. Estar muy cerca de la gente que está sufriendo mucho.
Mencionaba la pobreza, las nuevas pobrezas. También le pregunto en esa línea la problemática de las apuestas virtuales, que también preocupa al episcopado, y de hecho la pastoral social del episcopado emitió un comunicado pidiendo medidas urgentes al respecto. ¿Cómo están acompañando también estas realidades?
Y estamos, yo estoy en este momento en la comisión de pastoral social y voy a estar un poco acompañando a otro sacerdote, a otro obispo en la pastoral de adicciones, ¿no? Y estaría también dentro de la adicción de la droga, pero está hoy día la ludopatía, ¿no? De los juegos. Ya hubo un pronunciamiento de algunos arzobispados. Hoy es la conferencia episcopal a través de pastoral social que le pide, ¿no?, al Parlamento que se estudie profundamente esto, ¿no? Porque esto está avanzando, esto es una adicción, y especialmente en los sectores pobres y en los jóvenes repercute negativamente. Es un desastre lo que puede provocar esto, ¿no? El avance de esto. Sabemos que hay intereses detrás de todo esto, pero como iglesia estamos como insistiendo, ¿no?, en el Estado a través de los parlamentarios, porque esto tiene que ser estudiado y tiene que ser ley, que se realmente se que encuadre, ¿no?, este tipo de propuesta que se hace en nuestra población, ¿no? Es...
Y justamente a través de la misión de la Iglesia, ¿cómo cree que se puede contribuir para revertir este fenómeno?
Como Iglesia pienso que tenemos que estar preparando gente para que acompañe a aquellos que están cayendo a estas adicciones, a prevenir. El gran tema en esto es la prevención, ¿no? Cuando encontramos situaciones de adicciones, es mucho más complejo el salir de las situaciones. Una de las grandes, la primera tarea es la prevención, ¿no? A través de formación de nuestros agentes pastoral, de buscar los ámbitos donde, cómo acompañar para que nuestros jóvenes o otras personas no caigan en este tipo de adicciones. El tema de la prevención es fundamental y así lo asumimos, no como una pastoral de adicciones.
El mismo Papa Francisco en reiteradas ocasiones ha expresado su inquietud por este tema, también por la cuestión de las adicciones en general, no solo de la drogadicción, también la adicción a la pornografía. Quería consultarle también, Cardenal, ¿qué otras prioridades pastorales está vislumbrando en estos próximos años?
Y es seguir avanzando en la promoción del laicado, que están dadas las bases, ya estamos trabajando, pero seguir acompañando a estos laicos en la formación, promoviendo nuestros nuevos ministerios laicales a los que ya están, ¿no? Entonces, hoy hay muchas posibilidades, y aparte de la apertura de iglesia, a buscar distintos frentes donde podamos tener agente de pastoral acompañando procesos evangelizadores, procesos de sociales, ¿no? Ese es un gran desafío. Otro desafío grande es la promoción de las vocaciones, ¿no? Estamos viviendo una crisis vocacional a la vida consagrada, al sacerdocio bastante, muy fuerte, ¿no? Entonces, trabajar con los jóvenes es un desafío realmente en este momento, porque, bueno, creemos que Dios sigue llamando, ¿no? Pero necesitamos como renovar metodologías, compromiso, ¿no? Acompañar, estar cerca a los jóvenes y hacerle esta propuesta de Jesús. Desde allí aparecerán las vocaciones tan necesarias para la Iglesia.
En este escenario con tantas dificultades y desafíos, uno podría a priori desanimarse, pero el Papa Francisco nos invita a tener esperanza y estamos a las puertas del Año Santo, que nos invita a ser peregrinos de la esperanza. Entonces quería pedirle, para ya concluir, una reflexión final a la luz del próximo jubileo, de la misión que usted asume oficialmente este sábado 7 de diciembre como cardenal de la Iglesia.
Pienso que el Papa nos marca a los cardenales en su carta, toca una dimensión fundamental de nuestro ministerio, que es ser hombre de oración. Y la esperanza renace del tiempo de la oración, de ese encuentro que tenemos con el Señor permanentemente, unido a ese pastoreo, ¿no? A dar signos de esperanza, ¿no? A promover la esperanza en nuestro pueblo, no estando muy cerca de ellos, seguramente nos vamos a contagiar mutuamente. La oración nos lleva a la acción, ¿no?